Buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 26 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Estamos transmitiendo en vivo Facebook, Periscope y Twitch. Y transmitimos en vivo todos los días de la semana, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Así es que vamos a iniciar. Bitcoin se está negociando en 53.653 en este momento. Va bastante bien, nos acercamos al fin de semana. Hoy es, mucha gente hoy recibe su salario, es fin de mes. Vamos a ver cómo se comporta el fin de semana. Las últimas semanas he notado un incremento considerable del precio durante el sábado. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver, Juan en la carretera, saludos. Por cierto, antes de que empecemos y antes de que lleguen los estafadores, hay un grupo coordinado de estafadores que están utilizando la imagen de Criptomonedas TV en Facebook para ofrecer una promoción en la que te van a dar Bitcoin si tú mandas Bitcoin en una dirección. Esa promoción es falsa, no está organizada por nosotros, simplemente están suplantando la identidad de Criptomonedas TV en Facebook. Entonces, ignóralos, repórtalos. Yo estoy tratando de bloquearlos cada vez que los veo, pero son como cucarachas, no cuesta nada crear una página en Facebook y por cada página que bloqueo crean otras 3 o 4. Vamos a ver, algo en León, Guanajuato, saludos, netnano.com. Hoy llegué el primero, no, Juan llegó primero que tú. Sandro, buenas noches, Pi Guarente en Weston, Florida, saludos. Hay una iniciativa, hoy se dio a conocer una iniciativa en el estado de Texas para regularizar, bueno, incentivar, según ellos, el uso de criptomonedas y la clasificación de activos, etcétera. La ley, aunque en la superficie puede traer algunos beneficios, hay un serio problema con la definición. La definición está extremadamente laxa, muy vaga la definición, y eso abre la puerta a que haya un alto nivel de interpretación en qué es y qué cae en esta clasificación. Todavía está en su etapa inicial, está todavía como iniciativa y vamos a ver cómo se desarrolla. Por ahí Katyn Long, que fue básicamente la arquitecta de la ley de Wyoming, de la que hemos hablado, hizo un análisis bastante interesante sobre esta iniciativa de ley y cuáles, en su opinión, los puntos más débiles, y uno de los que destaca son las definiciones de qué son esos activos. Bueno, casi sí, llegaste casi al principio. Saavedra, la semana pasada comenté que utilizando el Trezor físico podría conocer las transacciones a través del XPub. La aplicación de Trezor Suite ahora incorpora Tor. ¿Es posible que el fisco pudiera conocer esos datos de transacciones tuyas cuando el Trezor ya tiene Tor? Sí, Tor para lo que te va a servir es para la privacidad en el trayecto. Para que tu ISP y otros puntos intermedios en el proveedor de internet no vean a dónde te estás conectando. Para eso sirve Tor. Sin embargo, al final, del lado de Tor, ellos reciben la XPub y está accesible en algún lado. Bueno, no accesible, pero puede quedar capturada en logs o si Ledger por alguna razón tiene un requerimiento de entregar información, lo va a tener que hacer. Aun cuando está en una jurisdicción que la mayoría de los países de Latinoamérica no tienen mucha influencia ahí, Está en la República Checa, por cierto. Aunque no tienen mucha influencia ahí, la posibilidad existe. Y repito, el problema es que una vez que alguien tiene tu información, esa información ya no desaparece. Ya las circunstancias van a cambiar en el futuro. Espero que para bien, pero se puede deteriorar la situación. Van a cambiar en el futuro y ellos ya tienen esa información. Ese es el riesgo. Entonces, si te interesa el tema de la privacidad, primero cheque el seminario de el Reseteo 2021 para que retomes el control de tu privacidad y segundo, tomas las medidas necesarias para evitar en la mayor medida posible que tus datos estén en manos de cualquier tercero, que un tercero en este caso puede ser inofensivo como Trezor, por ejemplo, pero esa situación, repito, puede cambiar en el futuro. Son Matlán en Detroit, saludos. Wiskeborg, buen fin de semana, que suban BTC y la salsa al mismo tiempo. Sí. Javier en España. Ayer pregunté cuándo se podría saber cuándo estarán emitidos y en la calle el 100% del supply. El 100% ya fue emitido. Si vas a un agregador de información como CoinMarketCap o como Messari o CryptoCompare o CoinGecko, si revisas los documentos de Cardano, ahí está el suministro total. Ese es el circulante total. No va a haber más ADA. El Javier en España, Angus Vicente, saludos. ¿Qué opino de Ergo? No tengo opinión formada de ese proyecto. Víctor en República Dominicana, Mr. Revilla, buenas tardes. Christopher, sí, vi tu correo. Ahorita terminando la transmisión, lo procesamos. Alejandro en Mérida, El Rojo, buenas tardes. Me decanté por tener solo la cadena sincronizada, por ahora una máquina virtual, pero realmente me toca el Raspberry Pi, dice Wiskeborg, para su Get Umbrel. Sí, creo que es una buena alternativa. Es una buena alternativa tenerlo en una máquina dedicada, en una Raspberry Pi. Buena alternativa. Con la actualización de Telegram es posible que se haga un chat de voz como alternativa a Podbean. Necesitaría ver la especificación o los requerimientos si tengo que tener dos dispositivos, por ejemplo, un teléfono conectado, si lo puedo hacer a través de la misma máquina, etcétera. Necesitaría ver la especificación. Antonopoulos, noticias falsas, dinero falso, el Internet del Dinero 2 también ya está en español. Sí, ya lo anunciamos desde el día del lanzamiento que ya estaba disponible el Internet del Dinero 2. ¿Qué opino de Cardano? Opino que es uno de los proyectos donde creo que tiene un enorme potencial. He estado hablando en este canal de Cardano por más de 2 años, yo creo. Finales del 2017, me parece. Hemos hablado mucho del proyecto, hemos seguido el desarrollo, participamos directamente en el consenso de Cardano, operamos como canal, tenemos un pool oficial en Cardano, participamos en las recompensas, firmamos bloques, que por cierto, en 2 horas con... Antes que se me olvide, hoy a las 4:44 de la tarde, o sea, en 2 horas con 30 minutos, termina este Epoch. Pero definitivamente es uno de los proyectos que por la forma en la que fue desarrollado desde el inicio, vamos a platicar una breve historia de cómo surgió Cardano. Charles Hoskinson, una de las principales figuras que ha liderado Cardano, es uno de los co-creadores de Ethereum. Y se le acercaron un grupo de inversionistas, le pidieron que hicieran la versión japonesa o asiática de Cardano y Charles Hoskinson dijo, si tienen dinero, vamos a hacer algo mejor. Y fue así como inició el desarrollo de Cardano. El rigor académico con el que ha sido desarrollado creo que es uno de los aspectos más fuertes. Ha sido cada parte del consenso, el protocolo la forma de consenso, el mecanismo, los incentivos. Todo esto ha sido desarrollado con mucho rigor académico. Hay muchos, cientos, a este punto cientos, de documentos técnicos que han sido revisados en foros académicos, que han sido discutidos en múltiples instancias sobre aspectos específicos del protocolo. Entonces, eso aunado a la selección de Haskell como la base del desarrollo. Haskell es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente en aplicaciones matemáticas. Le veo muchas ventajas y creo que, a diferencia de muchos proyectos que eran copy-paste, que simplemente hacían un fork de Dash, por ejemplo, cuando estuvo el periodo de euforia de los masternodes, había cientos de copias de Dash, pero realmente no aportaban mucho valor. Y Cardano, cuando me encontré con los datos del proyecto y empecé a evaluarlo, me gustó por precisamente el rigor con el que fue desarrollado. Creo que tiene un potencial enorme, no solo en términos de escalación, sino de implementación de aplicaciones. Y a partir del próximo miércoles, creamos que era el miércoles, el 31, a partir del próximo miércoles ya va a ser un proyecto totalmente, vamos a checar para que no digan luego que estoy diciendo cosas que no son. Sí, a partir del próximo miércoles 31, la Fundación Cardano y la empresa IOHK que desarrolló Cardano dejan de firmar bloques y la red se convierte 100% descentralizada a partir del próximo miércoles. Entonces, muy optimista el proyecto, muy optimista sobre ese proyecto. Tan es así que estoy participando directamente, pero en combinación con Tony, en colaboración con Tony, estamos operando el pool Sargachet en la red de Cardano. Buen activo para acumular. De hecho, cuando hace no mucho, hace un par de semanas, estaba todavía 500 satoshis. Así es que quien ha estado siguiendo el canal, a muchos de ellos de forma directa, porque me lo han comentado, han tenido ganancias astronómicas, pero definitivamente es uno de los proyectos que me interesa, que estoy más involucrado después de Bitcoin. Para mí, Bitcoin es la prioridad y mi recomendación, aún sobre Cardano, si no tienes por lo menos un Bitcoin, acumula por lo menos un Bitcoin y después ya puedes ir explorando otras opciones de diversificación, otras alternativas. Algunos de la comunidad no conseguimos información bien aclarada sobre la implementación de Lightning Network. ¿Sobre qué? No sé sobre qué. Adriciño en Colombia. J. Bastida Cano, ¿cuál es mi versión sobre Nakamoto? ¿Crees que es Nick Szabo, Dorian Nakamoto, un grupo? ¿No sabes tú? Puedo afirmar categóricamente y sin lugar a dudas que no soy yo. Eso sí lo puedo afirmar. Nick Szabo es uno de los candidatos más fuertes. Dorian Nakamoto definitivamente no. Un grupo, es posible que sea un grupo. En realidad no tengo, vaya, no es algo que me quite mucho el sueño. Sí, sería interesante saber la realidad, particularmente si el creador ya está muerto. Creo que eso sería más importante. Si está vivo puede representar serios problemas para el creador, no para la red, no para nadie más, para el creador puede representar serios problemas. Pero entre mis candidatos están Nick Szabo, es un buen candidato. Hal Finley era el que sospecho que si no fue directamente él, sí tuvo conocimiento directo de quién fue el creador. Pero lo que creó Satoshi lo supera por mucho, de la misma forma que lo he comparado con algunos ¿es Friday? es viernes y tenemos la visita de Satoshi. Come here, girl. Come here. Girl. Satoshi. Satoshi. Este es mi gallina Satoshi. Por quien estaba preguntando quién es Satoshi. Este es Satoshi. Look.
Uno, México. ¿Sí? Sí, sí puede.
Get some treats. Ese es Satoshi Nakamoto. Es mi gallina, se llama Satoshi. Pero volviendo al tema de Satoshi, lo comparo en muchas ocasiones, no con mi gallina, sino con Pitágoras, por ejemplo. Tenemos el teorema de Pitágoras. Su obra es realmente, ese es su legado importante. Es verificable, es repetible, es demostrable. Igual que el protocolo de Bitcoin, cualquier persona puede verificar el código, puede verificar los números, puede ponerlo a prueba, implementarlo, repetirlo y va a producir resultados consistentes. Entonces, eso es realmente el valor. No importa mucho si Pitágoras era alcohólico, mujeriego, si no pagaba sus impuestos o le pegaba a su mujer. Realmente lo que su legado trasciende, quién era o cómo era como persona. Y creo que en esa categoría ubicaría a Satoshi. Realmente no importa si era alcohólico o si es un grupo o si ya se murió o no se murió. Su legado es mucho, supera por mucho cualquier atributo o característica personal que pudiéramos descubrir, que a final de cuentas, si se revela realmente quién es Satoshi, el enfoque va a ser en sus cualidades o virtudes o defectos como persona, que realmente creo que lo más importante es su legado. Pero sí puedo decir categóricamente que no soy yo. ¿Qué capacidad debe tener una Raspberry Pi para tener un nodo de BTC? No he probado la instalación del el nodo en un... Bueno, si vas a instalar el nodo de Bitcoin Core, puedes utilizar una Raspberry Pi 3 y lo único que vas a necesitar es un disco duro considerable, un terabyte, diría por lo menos. Pero este es un disco externo y si puedes un disco de estado sólido, un SD, podría ser una buena alternativa. Siempre dices que POS no ha sido probado como proof of work en cuanto a ataques, pero hay miles de millones metidos ahí y aún así no hay incentivos para estarlo atacando, aun cuando el gasto para atacar POS es mucho menor que POU. Por lo menos no del tipo de ataque organizado. Sí ha habido ataques, sí ha habido instancias en las que tienen que cambiar el consenso o se duplican los bloques o se revierten. Ha habido instancias menores. No ha habido un ataque a la escala que hemos visto con Bitcoin. Y esa, en mi opinión, esa es la prueba. La ausencia de incentivos o solo porque no haya sucedido, para mí no es suficiente para asumir que no va a suceder en el futuro. Particularmente, creo que Ethereum va a ser uno de los targets más, más atractivos para un ataque de esta naturaleza. Lo veremos, pero no ha sucedido y ese es mi punto, ese es mi argumento. Todavía no ha sucedido y hasta que no suceda y no veamos las consecuencias, no vamos a poder saber exactamente cuáles son las implicaciones. El Yuyo hoy toca días de paga. Me estaba acordando en la mañana, la última vez que recibí un pago de salario fue en septiembre del 2008, hace un rato ya. Si dispones de flujo efectivo, de flujo de capital proveniente de renta, ¿sería posible, aconsejable, legal, tokenizar el alquiler, repartir la renta mensual entre los compradores del token con la idea de financiar una inversión de mejora de bienes raíces y recomprar los tokens más adelante? Sí lo puedes hacer. Generalmente, la mayoría de las jurisdicciones te van a permitir un mecanismo así. Necesitas checar que sea algo legal en tu jurisdicción, pero sí, sí lo puedes hacer. You're spoiling them too much, baby.
It's Friday. You're
number one. Tenemos dosis extra de café para hoy. ¿En dónde estaba? Marcos en Galicia, ¿puedo sacar partido de BTC que tengo en mi Trezor sin perder la custodia? Si lo que quieres es rendimientos, no. Podrías, no es simple y no esperaría que entendieras a la primera cómo hacerlo. Lo que puedes hacer es utilizar eso para fondear canales de pago, recibir compensación por enrutar pagos de otros. No vas a recibir una compensación astronómica y en general es una buena forma de obtener un rendimiento de tu Bitcoin sin riesgo de contraparte. A diferencia de prestarlo en una plataforma donde lo tienes que transferir y te pagan un interés, en el caso de los canales de pago, cuando abres canales de pago, pones dinero y cobras por el enrutamiento de pagos de otros, puedes obtener un rendimiento. No es fácil de operar, todavía la curva de aprendizaje es alta, pero en mi opinión es la mejor alternativa si quieres evitar el riesgo de contraparte, que es decir, alguien que no cumpla su parte del trato y pierdas tu dinero, que es lo que puede suceder con las plataformas a las que les prestas tu dinero. Si la plataforma es hackeada o simplemente cometen un error de cálculo o se van a la bancarrota o lo que sea, tú puedes perder tu dinero y no tienes recurso para recuperarlo. Entonces, con los retornos que están pagando de alrededor del 6% en el mejor de los casos, honestamente para mí no vale la pena el riesgo de prestar mi Bitcoin por ese tipo de retorno, particularmente, como mencionaba ayer, al ritmo que se está apreciando Bitcoin, no necesito ganar en términos nominales poniendo en riesgo mi Bitcoin, subrayo. Por ejemplo, hay otras cosas en las que sí invierto y entiendo que estoy corriendo un riesgo más alto, pero no es Bitcoin. Una vez que Bitcoin entra a mi cartera en frío, ya no sale. Blanco to the Moon en Venezuela la Vieja, saludos. F. Jiménez Ruiz, buenas tardes. Mario, buenas tardes. John Blacksat. Con este sistema de cripto de poder comprar sin problema en cualquier activo, llegó a quedarse para decir, por mucho que Bitcoin ya está por las nubes, habrá oportunidades para cualquiera en otros proyectos por muchos años. Bitcoin está por las nubes, pero puedes comprar satoshis. Ese sigue siendo una realidad. Si no tienes para comprar un solo Bitcoin, puedes comprar una fracción de Bitcoin. El mecanismo de consenso es prueba de participación y ahora ya lo puedes delegar. Había un mecanismo automático en el que ibas acumulando recompensas en forma de gas, como era NIO, por ejemplo. Pero ahora lo cambiaron y tienes que delegar tu ontology, lo tienes que delegar a alguien para que te produzca esas recompensas. El ciclo, todavía no tengo los detalles de los retornos porque empecé la prueba el 7 de marzo. El periodo de maduración completo dura 30 días, entonces para mediados de abril ya voy a tener una idea un poco más clara de cómo funciona y... pero por ahora es prueba de participación delegada. Sobre el pago, Don Bullrock, sobre el pago del seminario con Adam. Ahorita terminando la transmisión lo checo. ¿Será que la esposa de Hal Finley sabrá quién es Satoshi Nakamoto? Pudiera ser que sí. ¿Qué se necesita para minar Ravencoin? ¿Necesitas una máquina con tarjetas gráficas? ¿Para qué me montaría un nodo de BTC? Excelente pregunta, Alex. Lo montas porque es la forma en la que verificas directamente la legitimidad del Bitcoin que estás recibiendo. Es la forma en la que realmente tomas control de tu participación voluntaria y soberana en el protocolo de Bitcoin. No dependes de un tercero. Si no tienes tu propio nodo y necesitas verificar una transacción, por ejemplo, necesitas verificarla con un tercero, un explorador de bloques o una cartera o alguien más te tiene que decir si es una transacción válida. Esa es la razón principalmente, es principalmente interés propio, es asegurarme directamente que lo que recibo de Bitcoin es legítimo. El efecto secundario es el efecto de red. Contribuyes, mientras más nodos hay, la red en su conjunto se vuelve más resistente. Y un nodo completo de Bitcoin tiene todo el histórico de todas las transacciones. Entonces, en un evento en el que hay una guerra nuclear, a lo mejor tu computadora es la única que permanece o que mantiene una copia completa de Bitcoin. En el orden más práctico, simplemente te sirve para que tú directamente puedas verificar que el Bitcoin que recibes es legítimo. Es como quienes compran oro y tienen sus químicos para hacer las pruebas de los metales. Quienes tenemos Bitcoin, tenemos un nodo para hacer esa prueba de ácido del Bitcoin que recibimos y saber que es un Bitcoin legítimo. Cuando decenas de miles de personas están haciendo eso, hay decenas de miles de copias, decenas de miles de nodos, la red se vuelve más eficiente y más robusta. Pero es principalmente el interés propio de verificar tu Bitcoin. Es como, repito, como quienes se dedican a la compra-venta de pedacería de oro, por ejemplo, tienen sus químicos para probar que lo que reciben es realmente oro. Lo mismo es con Bitcoin. Tú tienes tu propio nodo para que quien te manda una transacción, tú puedas verificar en tu propio nodo que es una transacción real. Sobre Cardano, si cuando se empiece a usar en más proyectos se libera a la parte del staking y hay menos delegantes, ¿se podría incrementar el porcentaje de retorno para los que sigan delegando? No esperaría que el porcentaje de retorno se incremente demasiado. Va a haber fluctuaciones y a lo mejor sí, va a haber periodos en los que se reciba un poco más y va a haber otros periodos en los que se reciba un poco menos. No esperaría y no estoy calculando que haya un cambio significativo en el retorno. Dafual, acabo de instalar Roco, sistema operativo con Bitcoin Core y OK Cash en una Raspberry Pi 3. Sí. Que si soy economista de profesión, no, soy ingeniero en sistemas de profesión y vivo en Estados Unidos, sí. Que le diga a mi señora que deje que acerque toda la cafetera, no. CB27 en Orlando, Waves pagando el 40% por USDC y Tether, ¿cómo lo hacen? Es una función de la oferta y la demanda, es básicamente la necesidad de liquidez. Aunque me ha interesado estudiar más a fondo el tema de el USD y Tether, este tipo de incentivos y retornos a nivel de protocolo, a diferencia de alguien que tú le estás dando tu Bitcoin directamente a alguien o le estás dando tus Tethers o algo. Sin embargo, está el dilema de la apreciación. Vamos a suponer, como mencionábamos ayer en el caso del préstamo bancario. Si no viste esa parte, checa el de ayer, hablamos de este mismo tema. Vamos a suponer que tengo $10,000. Esos $10,000 los puedo poner en préstamos en USDC o en Tether y recibir el 40% anual, o lo puedo poner en Bitcoin, que se va a apreciar o que se ha estado apreciando a un ritmo de más del 200% anual. A final de cuentas, aunque el Tether me está dando un retorno y es un retorno superior al retorno que podría obtener en cualquier otro instrumento denominado en dólares o equivalente al dólar, sigue siendo equivalente al dólar y denominado en dólares. Entonces vamos a suponer, a la vuelta de un año, tengo 14,000 dólares, mis $10,000 más el 40%. En un año no voy a poder comprar con esos $14,000 lo que hoy podría comprar en Bitcoin. Ese es realmente mi dilema. El retorno sí me parece interesante y es astronómico comparado con la mayoría de los instrumentos, pero no estoy seguro, porque el dólar, el USD, va a tener nominalmente el valor de un dólar. Entonces sí, el retorno es del 40%, a lo mejor en un año de esos $10,000 tengo ahora 14,000, pero ¿cuánto va a valer Bitcoin en un año? No voy a poder comprar la misma cantidad de Bitcoin que podría comprar hoy con esos mismos $10,000. Ahora, esto es distinto de un instrumento como Cardano, por ejemplo, en el que sí, tengo dinero invertido y estoy recibiendo un retorno, pero el activo subyacente, el Cardano, ADA, también se está apreciando a un ritmo acelerado. Entonces, a final de cuentas, si pongo $10,000 en Tether, a la vuelta de un año sigo teniendo dólares y no es lo que me interesa. Entonces, no he tomado ninguna decisión definitiva, pero no me acaba de convencer esa idea. Si voy a tener un instrumento pegado al valor del dólar, no lo quiero tener por demasiado tiempo. Y ese retorno, al nivel del 40%, no está, para mí no es lo suficientemente atractivo, porque, como menciono, sigue teniendo el valor de un dólar. Entonces, no me convence. ¿Alguna raza especial de gallinas? Satoshi es Buff Orpington. Esa es la raza. Buff es el color y Orpington es la... Hay unas que son negras, otras que son como café oscuro, como chocolate, pero Buff Orpington es ese color de Satoshi. Y ponen huevos café claro. No son blancos, son cafecillos. Exchange centralizado que puedas entrar en euros con SEPA y salir con BTC sin KYC. No. No, ese es. No hay tal cosa. La gente piensa que se la juega invirtiendo en BTC, pero si abre miras, se darían cuenta. La gente que piensa que Bitcoin es extremadamente arriesgado es generalmente la gente que no entiende bien cómo funciona el dinero, qué es lo que le da valor a su dinero. Y muchas veces, antes de empezar a hablar de Bitcoin y de la cadena de bloques y la criptografía, si empiezas la conversación por el tema del dinero, qué es y cómo funciona, la consecuencia natural o el curso natural de esa conversación es alternativas del sistema monetario, que mucha gente no entiende bien cómo funciona y por eso es que está tan escéptica sobre el futuro de Bitcoin. You want to show them the golden eggs? The golden eggs? Well, just one of them. One day?
Well,
no, it's two days. Ah, okay. Este es el color de los huevos y aquí está, me dice la dueña de mis quincenas, la docena de huevos orgánicos está en $6. Así es que estamos produciendo satoshis. Thanks, baby. I love you too. Ya se solucionó el problema de la página de qué es Bitcoin. Sí, ya lo resolvimos. Estoy esperando a que termine esta ronda de suscriptores con los 10 días. Todavía hay algunos que están ya en el día 6 o 7. Lo voy a poner en pausa porque necesito actualizar algunos de los archivos y lo reiniciamos probablemente el lunes ya esté disponible de nuevo. Ya lo empecemos a anunciar. En septiembre del 2008 trabajaba... ¿8 horas? No, trabajaba 10 o 12 horas diarias. Era director de sistemas para una empresa de telecomunicaciones y, digo, trabajaba 10 o 12 horas en la oficina o en el centro de datos, pero por la responsabilidad que tenía estaba disponible 24/7. Si me llamaban a las 4 de la mañana tenía que responder. Sargachet en Valencia, saludos. Si cambian a Ethereum 2.0, ¿qué creo que harán los mineros? Ya lo habíamos mencionado, creo que los mineros van a tratar de mantener viva la cadena Proof of Work. Esa es mi sospecha. Va a depender mucho del soporte que tengan de la infraestructura externa. Si, por ejemplo, hay algún exchange que lista el activo Proof of Work también, va a suceder lo que sucedió con Ethereum Classic. Las dos cadenas van a sobrevivir y va a estar interesante. pero esa es mi sospecha. Mi hipótesis es que los mineros van a hacer todo lo posible por mantener viva esa cadena. Javier, es muy tedioso pelear contra las cucarachas de Facebook, pero como ejercicio de trazabilidad, ¿sería posible enviarles polvo y llegar a localizarlos con las herramientas que tienen trazabilidad? El problema es que son como cucarachas. Obtienes los datos de uno y por cada uno que obtienes los datos hay otros 10. Realmente, en mi opinión, el esfuerzo que realmente vale la pena es educar a la gente, que no caiga en esas trampas. Es ahí donde quiero dedicar la mayor energía, no a perseguirlos porque detienes a uno y hay otros 10. El incentivo es muy grande, entonces prefiero educar a la gente. Mike Clown, de estratega de materias primas en Bloomberg, dice que BTC llegará a 400,000. Sí, hay muchos, muchos targets a ese nivel. Max Kaiser, por ejemplo, dice que va a llegar a $1,000,000. Nick Batia, el autor, no lo tengo aquí, está en mi buró. Sí, está en mi buró. Nick Batia, con quien hemos platicado sobre la creación de mercado de capitales con Lightning Network, hizo escribió un artículo de donde expone su hipótesis de por qué Bitcoin va a llegar a $1,000,000. Sí, hay razón para estar optimistas. ¿Qué pelazo tienes? Sí, la verdad es que no tengo huecos todavía. En Texas te sientes como en casa. Tengo entendido que fue territorio de México y que Pancho Villa y Emiliano Zapata lo intentaron recuperar. No exactamente. Texas fue territorio mexicano. Fue primero territorio español y después territorio mexicano. Pancho Villa ha sido la única fuerza militar extranjera que ha invadido Estados Unidos. Fue un incidente que sucedió en la frontera de México y Estados Unidos, pero no trataron de recuperarlo, y Zapata nunca, no tuvo nada que ver, fue Pancho Villa el que invadió el territorio estadounidense. En la cartera de Ravencoin en Windows 10 no va con Ledger Nano. Si alguien ha podido, que se lo diga a Tom. No tengo idea, no uso Windows. ¿Crees que Elon Musk, Michael Saylor y todas estas figuras influyentes que tienen una participación activa en BTC podrían considerar un fork de BTC para que los beneficie y promover al fork encima del original? Elon puede ser Satoshi. No creo que Elon Musk sea Satoshi. Aun cuando la premisa de la creación de Bitcoin es consistente con lo que en su inicio PayPal aspiraba a hacer, eso, precisamente una red de pagos de persona a persona. Tuvieron que enfrentarse a la realidad de cómo funciona el sistema bancario y eso básicamente capó la idea de que fuera una red de persona a persona. Tuvieron que hacer un servicio centralizado. Aunque están en la misma línea de pensamiento, no tengo ninguna razón para suponer que Elon Musk pudiera ser Satoshi. Ahora, ¿esas personas influyentes pueden crear un hard fork de BTC? Sí. Y lo que va a suceder es que va a haber otro Bitcoin Cash o otra Musk Satoshi Vision, o va a ser otra altcoin más, otra copia de Bitcoin. No va a ser Bitcoin. No importa cuánto Bitcoin tengan, no pueden cambiar las reglas. Y eso es lo más importante. Eso es lo que hace Bitcoin tan valioso. No importa, en este momento, no sé cuántos, a cuánto asciende el hold total de Elon Musk, pero estamos hablando de millones y millones de dólares, igual que Michael Saylor, millones y millones de dólares. No importa cuánto tengas dinero en Bitcoin, no puedes cambiar las reglas. Puedes crear tu propia versión de Bitcoin y a lo mejor la crean y a lo mejor tiene éxito, pero no va a ser Bitcoin. Y en el momento que traten de hacer eso, los van a crucificar. Si yo quisiera ayudar a mi comunidad local a conservar su privacidad, podría montar un nodo BTC y hacer alguna interfase para compartírselo a mi comunidad y que ellos no tengan que consultar sus transacciones en otros lugares. Sí y no, pero entonces tú te conviertes en el punto de falla. Entonces estás acercando ese punto de falla, en lugar de que sea un servidor remoto en algún lado, es un servidor local que tú controlas, pero sigue siendo tú el punto de falla. Y es contrario a ese principio de soberanía y de autodeterminación. Si realmente quieres ayudar a tu comunidad, edúcala. Esa es la forma de hacerlo. Edúcalos para que tengan sus propios nodos, para que tengan custodia de sus propios fondos, y no los eduques para que dependan de un tercero, porque la progresión es, los educas para que dependan de un tercero con sus nodos y el brinco a que dependan de un tercero para que les genere intereses y todo esto es un... el brinco es muy corto. Entonces, si realmente quieres ayudarlos, edúcalos para que sean totalmente soberanos y no dependan ni siquiera de ti. Eso es algo que he tratado de hacer aquí, pero mucha gente que sigue buscando recetas rápidas, pero sí. ¿Podría citar algún caso de uso o ejemplo donde un usuario puede recibir un Bitcoin no verificado? No exactamente. Cuando me refiero a verificar la legitimidad, es la legitimidad de la transacción. Si el incentivo es muy grande, por ejemplo, vamos a suponer, Mr. Revilla, que la propiedad que estás vendiendo, por ejemplo, no tengo idea cuánto estás pidiendo por la propiedad, pero alguien te paga en Bitcoin, la transacción puede ser muy grande o muy pequeña, pero para ti es parte de tu patrimonio. Entonces, lo que quieres es asegurarte que ese pago que dice que ya fue minado y que la transacción ya fue verificada, que realmente existió. Y la forma de hacer esa verificación es con tu propio nodo. El incentivo, mientras más grande es la transacción, más crece el incentivo para que alguien pueda cooptar la comunicación punto a punto, por ejemplo. O que alguien pueda simplemente hackear tu laptop o hackear tu proveedor de internet, si el incentivo es suficientemente grande y te va a desplegar una página donde dice, sí, ya recibimos el pago, y tú firmas y cuando verificas resulta que ese pago nunca existió, que esa página fue una página falsa o que algo sucedió. Por eso es importante. Y mientras más crece el uso de Bitcoin y el valor de Bitcoin y el volumen de intercambios, se vuelve más importante esta verificación. Si es, vaya, para ponerlo en escala, si algo pasa con uno de mis seminarios, por ejemplo, que alguien me trata de hacer un doble gasto, me da una confirmación falsa de un pago y proceso y le doy acceso, realmente la pérdida es marginal. En muchas ocasiones, digo, no me voy a ir a la bancarrota si le doy acceso a alguien a un seminario que no pagó, por ejemplo, no va a pasar nada. Pero si estoy vendiendo una propiedad que representa una parte significativa de tu patrimonio o de mi patrimonio, el riesgo es mucho mayor. Y entonces ahí sí voy a verificar, voy a tener mucho mayor escrutinio. Y ahora vamos al punto en el que estamos viendo ya tesorerías de empresas públicas teniendo sus holds en Bitcoin. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, MicroStrategy necesite utilizar ese Bitcoin como colateral y tenga que transferir 400 o 500 millones de dólares en Bitcoin? El incentivo para que alguien intervenga en esa transacción o falsee la información es enorme. Por un par de decenas de miles de dólares puedes contratar un grupo de hackers que intervengan toda la secuencia de información. Entonces, a medida que se incrementa el valor de la transacción, incrementa el incentivo para que alguien haga algo al respecto, que alguien intervenga o que alguien falsifique o que alguien coopte la comunicación. Entonces, por eso es importante el nodo. Ingeniero en sistemas, ingeniero informático, sí, ingeniero informático. El título completo es ingeniero en sistemas de información. En mi título está como ingeniero en sistemas computacionales. Básicamente, sistemas de información es lo que he hecho desde... Mi primer trabajo fue enseñando computadoras, lenguajes de programación a niños. Tenía 16 años y eran las primeras computadoras. Les estaba enseñando BASIC. Ese fue mi primer trabajo remunerado. ¿Es posible ganar dinero con un nodo Lightning Network de BTC montando una Raspberry Pi? Sí. Si abres canales de pago y enrutas pagos de otros, sí puedes recibir una compensación. Necesitas administrar tus canales adecuadamente, pero sí. ¿Existirá algún instrumento financiero donde por medio de un contrato inteligente pueda prestar mi Bitcoin a un tercero sin perder la custodia de mi BTC? No. No, porque el problema no es el mecanismo que establece los términos, el problema es la custodia. Si, por ejemplo, estoy solicitando un préstamo en Bitcoin, necesito que me den el Bitcoin. Si no me dan el Bitcoin, no me sirve de mucho. Igual que con los dólares. Si estoy pidiendo un préstamo en dólares, necesito tener acceso a los dólares. Si hay un contrato que me previene tener acceso a esos dólares o a ese Bitcoin, no me sirve de nada. Y en el momento que yo, como quien está solicitando el crédito, tengo acceso a esos fondos, es cuando realmente es tu riesgo de contraparte. Esa es parte del trato. Esa es una de las razones por las que esta idea de los préstamos no acaba de convencerme. Es algo que lo vayas a utilizar, por ejemplo, para comprar un activo que te va a generar flujo de efectivo, por ejemplo, que va a incrementar tu patrimonio. Estás asumiendo un riesgo, pero nada más por el retorno, por acumular intereses, no me convence. ¿De qué hablan? Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y gallinas. No es lo que no está en los huevos de hoy, no. Tenemos 6 gallinas y en promedio son 5 o 6, media docena. ¿Hace cuánto tiempo empezó? Empezamos a las 2 de la tarde. O sea que llevamos, bueno, 2:05, llevamos 50 minutos de transmisión. ¿Es Gavin Wood el Steve Jobs de la blockchain? No. ¿Lo que está pasando en el canal de Suez podría pasar en el canal de Panamá? Sí. Bueno, como poder sí podría, pero hasta donde sé. Y obviamente en estos días, de la misma forma como había expertos en ciencia política durante las elecciones y expertos en epidemiología durante el inicio de la pandemia, hoy en día todos somos expertos en ingeniería naval, pero hasta donde sé, las paredes del canal de Panamá son de concreto. Entonces, un embancamiento como el que está sucediendo en el canal de Suez, hasta donde sé, no se puede, vaya, no podría ser, porque en el canal de Panamá tienen represas con muros de concreto. Básicamente son como albercas que se van llenando y el barco va pasando de una cámara a otra. La cámara van ajustando los niveles, entonces tienen todas las paredes de concreto. ¿Se les puede atorar un barco? Supongo que sí es posible, pero no el tipo de embancamiento que estamos viendo en el canal de Suez, hasta donde he podido investigar. Sobre el Evergreen provocando, ¿alguien tenía que subir el precio de materias primas? No sé si ha sido provocado o digo, puede ser que, y no sé si se han escuchado del efecto mariposa, pero puede ser que la esposa del ingeniero de navegación le puso los cuernos y ese día el ingeniero de navegación estaba desvelado y enojado y tomó una mala decisión y terminó en un desastre. Un desastre que está costando cientos de millones de dólares al día en comercio internacional. Escuché en la mañana que hay una empresa holandesa experta en construcción de canales que están viendo cómo resolver el problema, pero que puede llevar varias semanas. Entonces, el 13% del comercio internacional pasa por el canal de Suez y ahorita lo que están haciendo es que van a tener que empezar a enrutar barcos alrededor del continente africano. Entonces, va a tener un impacto, sí, va a tener un impacto enorme y como mencionábamos, la cadena de suministro se llama cadena por una razón y es un efecto en el que todas las mercancías que están ahorita varadas en algún lugar porque no pueden cruzar, están reteniendo a quienes están esperando esos insumos para producir otras cosas, quienes proveen esas cosas o quienes fabricaron esos insumos originalmente van a tener que ir retrasando su producción porque se les llenan las bodegas, no pueden sacar esa producción. Quien necesita la producción no la puede recibir. Se genera un caos y vas viendo que son como fichas de dominó, van cayendo una tras otra. Entonces sí, vamos a ver incrementos de precios, retrasos en entrega de materiales y un montón de consecuencias, pero en ese mundo tan frágil vivimos, por si necesitábamos más recordatorios de la fragilidad del sistema de suministro justo a tiempo y la fragilidad de los sistemas en general de los que nuestra vida diaria depende, ahí está otro recordatorio. ¿Cuánto está pesando la cadena completa de BTC el día de hoy? No recuerdo, me parece que como 500 gigabytes o algo así. A checar. No veo el dato de al día de hoy en cuánto están, pero la recomendación de Bitcoin Core son 350 gigabytes. El tráfico promedio son 500 megabytes por día. Así que calcula alrededor de 500 está en este momento. Miguel dice que el tamaño de hoy son 381 gigabytes. Si me gradué en México o en Estados Unidos, en México. Recuerdo qué linda época. Yo arranqué con COBOL y Pascal. Sí, Basic, enseñar Basic a niños fue mi primer trabajo pagado. De todas las carteras en software, ¿cuál confías más? Trust Wallet o Coinomi u otra. No confío en ninguna. Asumo que todas tienen su riesgo. Utilizo, por ejemplo, para transacciones frecuentes, utilizo Coinomi en el teléfono y utilizo Exodus en la computadora. Son las que utilizo más o menos regular porque estoy enviando y recibiendo continuamente. En el teléfono solo tengo lo que tendría en efectivo en el pantalón. Si se pierde o algo le pasa, no me preocupa demasiado. No me gusta perder dinero, pero es como el efectivo que cargas en la cartera. Si se pierde, bueno, pues no vas a terminar en la calle a fin de mes, vaya. Los operadores de los canales de Panamá y Suez aceptan Bitcoin para cruzar. No tengo idea, pero el cruce en el canal de Suez cuesta alrededor de $1,000,000 por barco. Porque los tienen que arrastrar, no son autopropulsados. Igual en el canal de Panamá, no es una vez que llegan a la primera posición, apagan los motores del barco y los arrastran básicamente a lo largo del canal. La ingeniería del canal de Panamá es tremenda. Ellos te llevan con grúas especiales desde el inicio al final del recorrido. Incluso navegan los barcos con centímetros de espacio. Sí, la verdad es que es fascinante cómo está diseñado el canal de Panamá. Y efectivamente, no es autopropulsado el barco. El barco llega a la primera posición y de ahí es arrastrado hasta el final y van llenando las represas y ajustando la altitud para que, no me acuerdo si está más alto en el oeste y más bajo, o sea, más alto del lado del Pacífico y más bajo del lado del Atlántico, entonces los barcos bajan, o al revés, está más alto en el Atlántico y más bajo en el Pacífico y los barcos bajan, pero hay una diferencia de altitud considerable y la compensan con estas represas, con estas, no sé cómo se llaman, digamos como piscinas que van llenando y ajustando los niveles. Exclusas, esa es la palabra, exclusas. Lo de Evergreen parece más un ejercicio de prueba de estrés de la cadena de suministros. No lo creo. Pruebas de estrés el 2020. Eso fue una prueba de estrés. Los piratería de alto mar en África estará peor. Asume que sí, aunque no necesariamente, porque con el incremento del tráfico el costo de proveer vigilancia se reduce. Si tienes un alto tráfico en una ruta específica, es más fácil vigilar esa ruta, más rentable desde el punto de vista económico. Si en la misma área, digamos, de 20 millas estás cuidando a 3 barcos, es más eficiente que si en 20 millas estás cuidando un solo barco. Económicamente se justifica poner mayor vigilancia. Preparen la tercera B. Todas las B son importantes y bueno, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya? Más vale un año antes que un día después. ¿Hay remota posibilidad de falsificación de criptomonedas? Falsificación como tal, no. Lo que pueden es engañar a los usuarios. Hacerles pensar que algo sucedió que no sucedió. Eso es o darle una cosa por otra. Eso también puede suceder. Ayer en un exchange Bitcoin USDT futuros llegó a 70,000. Pegando la mecha bajísima, donde se evidencian bastante manipulación. Generalmente esas plataformas muy pequeñas no tienen mucha relevancia. Son más propensas a tener errores, a tener problemas de programación, de ejecución. La realidad es que cuando un exchange... Si un exchange grande tiene ese tipo de fluctuaciones, entonces sí puede causar, tener efecto en otros mercados, pero si no es y no escuché nada al respecto en uno de los exchanges principales, si es ahí un exchange de medio pelo, realmente no afecta mucho. Libros sobre mercados, trading y psicología que recomiendes. Sobre psicología, El Príncipe de Maquiavelo. El arte de la guerra de Sun Tzu para mí son fundamentales para entender la naturaleza del poder. Y si quieres entender el dinero a nivel muy básico o el proceso de la acumulación de riqueza, te recomendaría El Hombre Más Rico de Babilonia. Esos son tres libros que creo que todas las personas deberían leer por lo menos una vez. Se rumorea de un simulacro de ataque cibernético. No sé quién está rumoreando, pero ha habido ataques masivos que en mi opinión han sido extremadamente subestimados en las consecuencias de los ataques que hemos visto en los últimos 2 meses. No sé exactamente qué van a atacar, pero los ataques que he visto en los últimos 2 meses es alarmante. En el canal de Panamá cobran, depende del barco, por ejemplo, los portacontenedores pagan por container, los cruceros por el número de pasajeros, granel, otra medida, gas licuado. Ok. Miguel dice que no hay diferencia entre los mares, es por la montaña de la cordillera que deben subir a nivel y al ingresar y bajar al salir. Ok, gracias por la aclaración. Evergreen está congestionando la red de Ethereum. La cadena necesita integridad total, es decir, toda debe estar en un mismo disco duro. No, puedes hacer algunos arreglos con discos, pero realmente no me metería a la complejidad de eso. Puedes tener un disco con una copia de la cadena y tener un disco de respaldo o un arreglo de discos de respaldo, un RAID, por ejemplo. Puedes hacer eso. El Hombre Más Rico de Babilonia, ese no lo tengo. Está disponible en PDF, creo que ya caducó el derecho de autor, está disponible en PDF. Checa en el grupo de Telegram, me parece que alguien había puesto el enlace o alguien tiene ahí el enlace al PDF, lo puedes conseguir. Pero creo que sí es una lectura obligada. El Hombre Más Rico de Babilonia, El Arte de la Guerra, El Príncipe de Maquiavelo, no lo tengo por ahí, no sé dónde está. Pero esos tres, así como para tener un entendimiento de la naturaleza del poder en una forma bastante cruda, no es un manual de operación, pero es algo que te abre la ventana al entendimiento de la, por un lado, de la brutalidad de la guerra y por otro lado, de la brutalidad del poder político. Creo que esos son dos aspectos importantes de la naturaleza humana que necesitamos entender porque son inherentes a cualquier modelo de organización social. O sea, la política y la guerra han sido constantes a lo largo de la humanidad, desde que las primeras tribus empezaron a encontrar recursos valiosos. La política interna, la negociación y la distribución de influencia y poder en cualquier grupo y la guerra han sido constantes a lo largo de la humanidad. Y para bien o para mal, no espero que eso cambie en el futuro. Creo que mientras sigamos siendo humanos, esos dos aspectos de la sociedad van a continuar. ¿Conozco a Dent o Electronium? No. ¿Qué monedas se pueden minar hoy en día con tarjetas gráficas y que podrían tener futuro? Checa Ravencoin. Mi recomendación, si vas a hacer minería especulativa, Ravencoin creo que es una buena opción. Y vamos a hacer anuncios porque ya se nos está haciendo tarde. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto, no te tienes que registrar, no tienes que proporcionar ningún dato personal. Y en algunos países te permite hacer transacciones utilizando tarjetas de crédito débito. No va a ser privada si es con tarjeta de crédito, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una buena forma de hacer compras programadas, por ejemplo. Si vas a comprar una vez por semana, a lo mejor es una forma conveniente de hacerlo. Y el pool, vamos a ver cómo va el pool. No le di refresh antes de empezar. Vamos a ver, tenemos 20 bloques firmados. Estamos a escasa una hora con 30 minutos para que termine este epoch. Vamos a ver con los bloques. Llevamos 2 bloques hoy, 5 ayer, 4 antier. Tenemos 28.2 millones de ADA delegados y 2.181 delegadores. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí están la información del pool Sarga. La dirección de Discord que está apareciendo en tu pantalla es el Discord para los pools oficiales del canal. Ahí puedes encontrar información, ayuda, recursos, enlaces para que puedas hacer tu delegación y recibir recompensas por participar en el consenso de ADA. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga, tenemos 11.700 en stake activo. Aquí también puedes delegar, no pierdes la custodia de tus criptomonedas, simplemente estás asignando el poder del voto vinculado a tus monedas al pool del canal y por hacer eso nosotros firmamos bloques y repartimos las recompensas con los delegadores. Así es que están dos alternativas para generar flujo efectivo y apreciación. Sarga tanto en Waves como en Cardano. Y por si no sabes en dónde poner dinero, tenemos un seminario que se llama ¿En qué criptomonedas invertir? Es un seminario en el que hablo con lujo de detalle de cuál es la metodología que utilizo, cómo clasifico los proyectos en los que invierto, cómo los documento, cómo tomo la decisión si voy a invertir en un proyecto o no, cómo determino el precio de entrada, cómo preparo mi estrategia de salida, cómo vendo, cuándo vendo, en qué porcentajes y en qué secuencia. Y también preguntas abiertas. Es un seminario bajo demanda. Tienes acceso inmediato a la grabación del seminario, checklist y materiales y acceso a un grupo de trabajo en Discord en el que vamos a que los participantes pueden colaborar. Entonces, si te interesa una moneda en particular, puedes colaborar con otros participantes para hacer un análisis desde distintos puntos de vista o distribuir la carga de trabajo y que todos los participantes se beneficien con la colaboración del análisis de criptomonedas. Así es que ya está ahí disponible y también hay un par de sorpresas más en el contenido del seminario, pero si te digo de qué se trata, ya no son sorpresas. En el ámbito internacional hace mucho que no hay nada grave en el en cuestiones bélicas, se están preparando algo. Corea del Norte empezó otra vez con su ronda de prueba de misiles de largo alcance, que no había hecho desde junio, entonces es una tensa calma, definitivamente. No espero, vaya, que haya un conflicto, una conflagración bélica grave, pero es una tensa calma. ¿Crees que Ravencoin podría volverse la moneda más minada después de Bitcoin? Creo que tiene mucho potencial, definitivamente. No creo que se vuelva la más minada, básicamente por el volumen que tiene ahorita, pero creo que tiene un enorme potencial. Si tengo un tera y la cadena sobrepasa el tamaño del disco, ¿se debe cambiar el disco? Sí. Sí, o puedes agregar, no sé, no he checado eso, pero creo que puedes asignar un disco alterno para un overflow, pero sí. Asume que sí. R Blanco, yo creo que Raven en 5 años ya no va a existir. Ok. Yo creo que sí. Sobre el checklist para el análisis de criptoactivos. Sí, subí el documento. Lo checo ahorita terminando la transmisión. Gonzalo, en Australia, ¿recomiendas NIO como moneda de ciclo corto y retorno corto? Si no lo tienes, en este momento no. En este momento creo que hay mejores alternativas para acumulación a corto plazo en términos de retorno. Si ya lo tienes, ponlo a trabajar. Esa es una máxima que he aplicado y que sugiero. Si tienes cualquier cosa que pueda producir un retorno, ponlo a trabajar. Si monta un superproyecto en un par de años con la agenda oculta de criptomonedas, ¿sí ve? ¿Será sin KYC? Sí. Sí, eso como principio, no solo personal, sino como filosofía del canal, es privilegiamos la participación no permisionada, la resistencia a censura y la privacidad. No me voy a involucrar en un proyecto en el que tenga que tener custodia de tu dinero, por ejemplo, ser responsable por tu dinero. Necesitarías pagarme una fortuna para que tome esa responsabilidad. Y no me voy a involucrar, no voy a operar ningún proyecto en el que necesitemos KYC, que necesitemos estar manejando información de clientes. Esa es una de las premisas en los proyectos y por eso proyectos como los pools de delegación en el que no necesito saber quién eres. Generalmente los únicos delegadores que tengo bien identificados son los que se quejan. Es el que puso 10 hadas y se está quejando cada 5 días que por qué ahora recibió menos y por qué le cobró esto y por qué el otro día esto pasó y por qué en el otro pool esto. Esos son los que tengo identificados, son los que más se quejan, pero hay usuarios que están delegando literalmente millones de dólares en hada al pool y no sé quién es y no me interesa. Están recibiendo sus recompensas cada 5 días, reciben las recompensas de su Epoch y no sé quiénes son, no necesito saber quiénes son. Entonces, esas son las premisas con las que quiero operar todos los proyectos en los que me involucro. Si tengo que recaudar datos de... Y es otra de las razones por las que no promuevo, por ejemplo, plataformas. Cada 2 días recibo mails diciéndome que quieren que promocione el exchange X, Y o Z y que no me interesa, no te voy a mandar al matadero para que colecten todos tus datos, no me interesa hacer eso. Entonces sí, la premisa va a ser si lanzamos algo va a ser no permisionado, va a ser sin necesidad de KYC y esa es parte de la filosofía del canal. De hecho tenemos por ahí, estamos ya en conversaciones con algunas ideas que estamos desarrollando para poder generar ese nivel de prosperidad sin tener que invitar a personas no gratas o instituciones no gratas. Hablando de instituciones no gratas, saludos a la NSA que nos ve y nos escucha con mucha atención. Se podría limpiar la cadena para disminuir su peso, ¿sí? Puedes hacer un nodo pruned. Y sí, ¿a dónde me recomendarías aprender más sobre fondear y administrar canales de Lightning Network? Me parece que Lunático hizo un podcast sobre ese tema, si no mal recuerdo. Creo que sí fue él. Chequen los podcasts de Lunaticoin. Me parece que parte de los ahorros, la mitad tenga metidos en Bitcoin y Polkadot. Polkadot no me convence. Bitcoin sí. Y solo digo, pon la mitad que quieres de tus ahorros, la mitad que quieras conservar, ponlo en Bitcoin. Lo que no te importa perder, ponlo en fiat. ¿Crees que Bitcoin caerá más del 50% en 2 o 3 semanas? No. Arturo Oropesa, saludos. Hola. ¿Seguirá el mercado alcista de las alts, la próxima alt season explosiva, o es probable que tengan fuertes caídas? ¿Van a subir y bajar? Creo que no hemos terminado este ciclo alcista. Creo que apenas estamos empezando. Y vamos a ver. La verdad es que yo estaría feliz si Bitcoin se desploma y regresa al nivel de 10,000. Yo seguiría comprando. El precio, sí, da gusto. Se ve bien que nominalmente el contra el dólar vaya incrementándose el valor, pero para mí el objetivo es Bitcoin y es la acumulación de Bitcoin, no dólares. Entonces, mientras tenga más Bitcoin que el día anterior, es un buen día. Pero en términos de valuación contra dólar, va a seguir subiendo y va a seguir teniendo componente de volatilidad, y no veo una caída como lo que mencionas del 50%, pero va a haber correcciones y va a seguir subiendo el mercado. Creo que hay muchas razones para suponer que la tendencia va a seguir siendo a la alza, y en el Inter va a haber algunas correcciones. Trabajar con Uphold, o sabes si desde México se puede usar tarjeta para comprar criptos. En algunos lugares sí vas a poder utilizar tu tarjeta. Es una mala idea porque estás dejando un rastro de tu actividad. No solo tu banco y el operador de la tarjeta de crédito va a tener registro de esa transacción, sino que los cuatreros de la cuarta, de la transformación de cuarta, van a tener registro de esa transacción. Relax Music, el único día que no puede estar en el directo, anunciar en la apertura de la estrategia 2021. No te pierdas las transmisiones. No tienes muchas opciones. Checa HODL o BISC. Creo que son mejores alternativas. Expropiese. Eso sigue. Es la única forma en la que van a poder cubrir el nivel de incompetencia y el deterioro, particularmente en la infraestructura eléctrica. Van a tener que empezar a expropiar las pocas plantas de generación privada. Por ejemplo, es una de las razones por las que el tiranillo de Macuspana está haciendo tanto énfasis en la supuesta, en el supuesto abuso de empresas como FEMSA con la red de cadenas de conveniencia, el OXXO. Está criticando empresas que generan su propia energía, y la razón es porque van a expropiar esa infraestructura. Parte de la reforma que está tratando de hacer y que la Suprema Corte le acaba de batear es precisamente prohibir la generación privada de energía. Lo que van a hacer es, ya devastaron la infraestructura existente y ahora van a tratar de subsanar, tapar el, como decimos, taparle el ojo al macho para confiscando o nacionalizando la infraestructura privada. Y después van a destruir esa también, por supuesto. Pero para allá van. En los permisos que se ocupan para vender Bitcoin por medio de tarjetas físicas, los permisos dependen de dónde estés. En la mayoría de los países vas a tener una legislación federal o local que te va a decir qué se puede hacer y qué no, pero depende en qué país estés. ¿Puedes explicarme cómo puede salir rentable comprar un BTC a 0.01% de comisión del exchange más 26% de impuestos en España? ¿Puedes minar Bitcoin? Eso es todo lo que te puedo decir. ¿Todavía crees que no soy ese? ¿Es mejor que la gente naranja? No hay mejor. Ese es lo triste de la situación, que no hay mejor. En algún aspecto, sí, creo que ha mitigado, ha apaciguado un poco el nivel de animosidad. En términos de la ejecución, por ejemplo, en el frente de distribución de vacunas, creo que ha sido extremadamente efectivo lo que están haciendo. Entonces, tiene algunas ventajas, está mitigando un poco el tremendo daño, particularmente en la política exterior que hizo en la gente naranja. Entonces, en algunos aspectos sí va mejor, pero estamos viviendo una gerontocracia. Estamos viendo septuagenarios que ya deberían estar en sus casas jugando con sus bisnietos. Eso es lo que deberían estar haciendo, no tratando de definir el futuro del país. Y es por eso que vemos espectáculos tan patéticos como lo que vimos ayer en la comparecencia de los CEOs de las principales empresas tecnológicas en el Congreso. La verdad es que el nivel de preguntas y cuestionamientos de los congresistas es para dar vergüenza, y tiene septuagenarios que no entienden cómo funciona su teléfono pasando leyes de tecnologías que van a perdurar 100 años. Es totalmente absurdo. Entonces, en algún aspecto, sí, es un poco mejor, pero no mucho. Simplemente es una aspirina para un cáncer. Esa es la realidad. La situación, la trayectoria de muchos de los fenómenos de los que hemos hablado es irreversible y es inevitable. Lo que está haciendo es mitigar un poco la caída, pero no por mucho. Entonces, en realidad no le tengo ninguna preferencia. La industria bélica está a tambor batiente, preparándose para seguir bombardeando, ahora sí con banderas de arcoíris, pero seguir bombardeando países en el Medio Oriente, y toda la industria militar está funcionando a todo vapor. Mejor, pues no mucho. Quizá la diferencia es que realmente el impacto que tiene que sea uno u otro en mi vida es bastante marginal. Alguien me recomendó una criptomoneda llamada Casper, pero no tengo idea qué es. Si no tienes idea qué es, no inviertas en nada. Estuve evaluando Casper y no me convenció, no pasó la prueba, pero no inviertas en cosas que no entiendes. Es una de las razones por las que no he participado mucho en toda esta euforia de los NFTs y obras de arte digital y todo esto. Es un mercado que no entiendo. No entiendo qué es lo que le da valor a una obra de arte. No entiendo ese mercado. Entonces, no voy a invertir en algo que no entiendo. Me parece una buena opción la versión gratis de VPN de Proton Mail. La de Proton Mail, sí. Cualquier otra, no me convencería una VPN gratuita. La de Proton Mail, sí, porque sabemos cómo se financian. En Europa, el precio de la electricidad es imposible, la extracción de BTCs por minería. No necesariamente. Hay lugares de Europa que están activamente minando Bitcoin. Pero obviamente, si la quieres minar con tu conexión residencial, olvídalo, no va a suceder. Pero ¿qué pienso del impacto medioambiental? ¿El impacto medioambiental de qué? Los NFT es un mercado de riquillos. No lo sé, digo, la apreciación estética es algo que no puedo cuantificar. Entonces, a lo mejor tiene sentido pagar decenas de miles de dólares por una obra de alguien. A lo mejor tiene sentido, pero es un mercado que no entiendo. No entiendo los fundamentales, entonces no me voy a meter en eso. Entiendo cómo funcionan desde el punto de vista técnico los tokens no fungibles. Cómo es a nivel de la naturaleza la transacción, cómo sucede, pero lo que le aporta valor a ese token no fungible es realidad, es lo que está respaldando, y si no entiendo eso que está respaldando, no voy a invertir. Ahora, si hablamos si empezamos a crear tokens no fungibles para, por ejemplo, ubicaciones geográficas, puede tener más sentido. Eso es algo que puedo entender mejor, pero la parte de la apreciación estética es un un tema que no domino, no lo entiendo lo suficiente y no le voy a poner dinero a algo que no entiendo. ¿Cómo se financian los de ProtonMail? Tienen un esquema en el que los usuarios pagan y tienen también un par de fondos de desarrollo. Entonces, sabemos de dónde viene el dinero. No están vendiendo la información de los usuarios, vaya. Eso es a lo que me refiero. Alguien más, no te puedo decir. Sé que ProtonMail no lo hace. No guardan los logs y sé que no están vendiendo los datos de los usuarios. Conozco Bitmart. No lo conozco. Pero eso me ha pasado, lo que mencionas con Apollo, que es, allí está disponible un activo que te interesa en un exchange que a lo mejor no te da mucha confianza o nunca has utilizado. Utilízalo, haz la compra que tengas que hacer y ya, retiras y se acabó. Tú minimiza el tiempo en el que inicias la transacción al que la concluyes, minimiza esa ventana de tiempo y con eso estás reduciendo también tu riesgo. ¿Qué porcentaje ha aumentado la minería de Ravencoin en los últimos 2 meses? ¿Porcentaje de hash rate? ¿O a qué porcentaje te refieres? A ver. Vamos a ver. Ahí está. 10.14 terahashes. ¿En qué preguntabas los últimos 2 meses? Vamos a ver la gráfica de este año. Aquí está el incremento. En febrero estaba en 8.1, o sea que se ha incrementado considerablemente. 8.61 terahashes el 19 de febrero. Ahorita está en 10.14. La mejor opción en Estados Unidos para comprar criptos con fiat. BISC, HODL, checa. Se me fue el nombre. Azteco, me parece que se llama. Que te permite comprar vouchers en... No estoy afiliado con ellos, no me pagan ni nada por el estilo, pero me parece que sí son ellos quienes anunciaron. No, necesito confirmarlo. Hay una red que te permite en cualquier farmacia, CVS, Rite Aid, Walgreens, en muchas tiendas de conveniencia puedes comprar vouchers. No me acuerdo, se me fue el nombre de la empresa, pero... La primera opción es peer-to-peer, utiliza HODL, bueno, no puedes utilizar como residente en Estados Unidos, no puedes ocupar HODL, checa BISC y esa sería la mejor alternativa. La otra es un cajero, vas a pagar un premium por usar el cajero, pero hay forma que si hago consultas en privado. No doy consultas privadas. Relax Music, un amigo argentino quiere comprar BTC y ADA, no entiende mucho y me ha preguntado dónde comprar y no tengo idea en Argentina cómo es, que si alguien sabe, ahí está preguntando Relax Music. El Yuyo, ¿crees que los gobiernos están compinchados con la banca para aumentar la deuda y hacer los países esclavos de un régimen central sin la posibilidad de salida? Sí. Por supuesto que sí. Ese ha sido el plan desde el principio. Los banqueros han sometido a los gobiernos y los han endeudado. Han extendido esto a la operación internacional y el Fondo Monetario Internacional es exactamente eso. El Banco Interamericano de Desarrollo es exactamente eso. Someten a los gobiernos mediante deuda. Los endeudan hasta que la deuda es impagable y después se apropian de los activos, la riqueza nacional y materias primas y infraestructura y de todo lo que pueden. Y repiten el ciclo. Llega otro gobierno, lo comprometen con deuda hasta que la deuda se vuelve impagable y empiezan a tomar control político de los países. Ese ha sido el plan desde el principio. Pero no es una colusión de los gobiernos en la mayoría de los casos. Aunque son cómplices, son consecuencia, no causa del problema. Te había recomendado y checa, búscalo. No me acuerdo si me dijeron si estaba en español o no, pero se llama el libro The Economic Hitman. Voy a ponerlo en el chat. El autor es... No sé si está disponible en español el libro, pero chécalo, Confessions of an Economic Hitman de John Perkins. Eso te va a dar una idea bastante clara de cómo funciona este mecanismo en el que el Banco Mundial, el Fondo, el Banco Interamericano de Desarrollo y todas estas instituciones, el Banco Internacional de Pagos, ponen presión a los gobiernos locales para que acepten deuda y cómo funciona todo ese mecanismo de colusión y complicidad. Chécalo. Vamos por all time high. Ya se nos acabó el tiempo. 54,000 Bitcoin en este momento. Bueno, ya nos vamos, ya es bastante tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el resumen semanal del domingo, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.